Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es domingo 10 de abril de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos, como cada día, con las efemérides de la jornada publicadas en la web laicismo.org y en la página muyhistoria.es por Mar Aguilar. 1834. Un decreto de Martínez de la Rosa suprime todos los conventos que no lleguen a tener 12 miembros. 2013. En Uruguay se aprueba la ley de matrimonio igualitario. El 10 de abril de 1925, la editorial estadounidense Charles Scribner Sons publicó El Gran Gatsby, la tercera novela de F. Scott Fitzgerald. Ambientada en los locos años 20, la novela cuenta la trágica historia de Jay Gatsby, un millonario hecho a sí mismo, y su búsqueda de Daisy Buchanan, una joven rica a la que amaba en su juventud. El Gran Gatsby refleja vívidamente su momento histórico, el auge económico de la América de la posguerra, el jazz, el licor ilegal. Como Fitzgerald comentó más tarde en un ensayo sobre la época, fue toda una raza que se volvió hedonista decidiendo sobre el placer. Los protagonistas de la trama viven en un pueblo imaginario de Long Island llamado West End. Allí tienen los nuevos ricos sus inmensas mansiones, en una de las cuales vive Gatsby, cuyas fiestas legendarias reúnen a lo más granado del lugar. Esta cultura descaradamente fastuosa de West End es un reflejo de la nueva prosperidad que fue posible durante la ley seca, cuando abundaban los planes ilegales de venta de licor en el mercado negro. Esas empresas criminales son la fuente de ingresos de Gatsby y financian sus increíbles fiestas, que probablemente se basan en las fiestas a las que asistió el propio Fitzgerald cuando vivía en Long Island a principios de los años 20. Incluso los pensamientos racistas de la época están presentes en la novela cuando Tom habla sobre el surgimiento de los imperios de color, referencia a un libro real publicado en 1920 por el politólogo estadounidense Lothrop Stoddard y que apunta al floreciente movimiento eugenista, el cual defiende que existen personas de calidad superior y de naturaleza inferior en los Estados Unidos a principios del siglo XX. Fitzgerald terminó El Gran Gatsby a principios de 1925 mientras vivía en Francia y Scribner lo publicó en abril del mismo año. Fitzgerald batalló bastante en la elección del título, jugando con Trimalchio y Under the Red, White and the Blue, entre otros. Nunca estuvo satisfecho con el título El Gran Gatsby, bajo el cual la novela fue finalmente publicada. La ilustración de la portada fue encargada por el editor de Fitzgerald, Maxwell Perkin, 7 meses antes de que estuviera en posesión del manuscrito terminado. Fue diseñada por Francis Cugat, un artista español que hizo carteles de películas de Hollywood, y muestra los ojos de una mujer colgando sobre las luces de carnaval de Coney Island. El diseño gustó mucho a Fitzgerald, quien afirmó en una carta a Perkin que había escrito sobre él en el libro, aunque no se sabe si se refiere a los ojos del doctor Eckelburg o a otra cosa. Este clásico de la literatura americana, a menudo calificado de gran novela americana, apenas cosechó éxito tras su publicación. Las críticas que obtuvo fueron variadas y los 20.000 ejemplares de su primera edición fueron vendidos a duras penas. Se imprimió una vez más durante la vida de Fitzgerald y todavía había copias sin vender de esta segunda impresión cuando el escritor murió en 1940. La novela fue redescubierta unos años más tarde y disfrutó de un crecimiento exponencial en la década de los 50, convirtiéndose pronto en un texto estándar de los planes de estudio de la escuela secundaria. Sigue siendo uno de los más vendidos de Scribner y ahora se considera una obra maestra de la ficción americana. De El Gran Gatsby se han hecho varias películas, entre las que destacan la dirigida por Jack Clayton en 1974 con Robert Redford en el papel de Gatsby y la dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Leonardo DiCaprio en 2013. 1986. El cometa Halley nos visita. El cometa Halley fue el primer cometa cuyo regreso fue predicho y casi tres siglos después el primero en ser fotografiado de cerca por una nave espacial interplanetaria. La más reciente aparición del cometa Halley en 1986 fue muy anticipada. Los astrónomos imaginaron el cometa por primera vez con el telescopio Halley de 200 pulgadas en el Observatorio Palomar en California el 16 de octubre de 1982, cuando todavía estaba más allá de la órbita de Saturno, a 11.0 UA, 1,65 billones de kilómetros del Sol. Alcanzó el perihelio a 0,587 UA, 88 millones de kilómetros del Sol, el 9 de febrero de 1986, y se acercó a la Tierra el 10 de abril a una distancia de 0,417 UA, 62 millones de kilómetros. Se espera que el cometa Halley vuelva al sistema solar interno en el año 2061. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Titulares y algo más. Juan Carlos Ramallo y Ramos resume los titulares recientes de la prensa, aportando además de la información su opinión. Música en Canarias. Miguel Pérez es músico-compositor nacido en la isla de La Palma, miembro fundador del grupo de música popular Taburiente, que celebra 50 años creando un estilo único de canciones para el mundo cultural de las Islas Canarias. Mujeres y biología. La fecundación in vitro, un espléndido logro en biología de la reproducción, es el título del episodio de Carolina Martínez Pulido, profesora jubilada del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de La Laguna. Dentro del ámbito de la biología de la reproducción en el siglo XX, la bióloga británica Anne McLaren, 1927-2007, ha sido una de las científicas más eminentes y respetadas. Sus investigaciones generaron resultados tan importantes en las llamadas técnicas de reproducción asistida humana que logró solucionar los problemas de esterilidad de gran número de parejas en todo el mundo. Hoy en día, las contribuciones a la medicina de esta experta son consideradas verdaderamente extraordinarias. La vitrina de la historia. Javier Marrero Santana presenta a David J. Licott, un inglés que cenaba una escudilla de leche de cabra con gofio y que se tuvo que exiliar tras el golpe de los fascistas. Sus restos mortales descansan en el cementerio de la Atalaya de Guía. Quiso que lo enterrasen en la tierra que tanto amó, frente a su querida finca de matas blancas y en la falda de su añorada montaña. Opinión. El periodista Cristóbal de Peñate, en Para las sociedades occidentales el valor de la vida depende del origen de la persona, analiza cómo la vida de las personas y sus circunstancias son tenidas en cuenta según su origen o economía. Esperamos que el programa sea de su agrado y tengan un buen día. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
La semana pasada aplacé el tema del Sáhara al leer que muchos medios y gran parte de la clase política, casi por unanimidad, están en contra del planteamiento de la carta del presidente del gobierno español. Pura oposición, con críticas que se apoyan en aspecto jurídico, pero que no mencionan la gran mayoría el aspecto político y que, en mi opinión, en un tema tan complejo, discrepo de esa oposición, pues me planteo si la solución es jurídica o política, ya que el pronunciamiento no cambia la naturaleza jurídica del conflicto ni su solución. Y comienzo. Los hechos. 1884, Conferencia de Berlín, el reparto de África por las potencias europeas. España, en esa conferencia, reclama la región situada entre el Cabo Bojador y el Cabo Blanco. 1958. Ante los problemas nacionalistas que van surgiendo en la zona, España convierte al Sáhara en provincia española. 1975, agosto. Este es el año del desastre para los saharauis. El 30 de octubre se inicia el primer conato de la Marcha Verde, aunque se da como fecha oficial el 6 de noviembre. Es decir, que al día siguiente, 31, Juan Carlos asume la jefatura del Estado y, por tanto, sabe lo que está sucediendo en el Sáhara. El 6 de noviembre de 1975, en su primer Consejo de Ministros, Juan Carlos afirma ponerse al frente de la situación del Sáhara, pero, en paralelo, se negocia un secreto en Washington con Henry Kissinger, muy amigo de Hassan II, su intermediación ante el rey marroquí para solucionar el grave problema que podía desembocar en algo similar a lo que había ocurrido en Portugal, que pudiera impedir que Juan Carlos no se coronase rey. Ahora los documentos desclasificados de la CIA, por si habían dudas, confirman que mientras visitaba por sorpresa las tropas españolas en el Aaiún, se negociaba en secreto la entrega del territorio a Marruecos. Es el inicio de la gran traición a los militares españoles, a los españoles, a los saharauis y a la ONU. Esta es, en mi opinión, la primera y única traición, origen de todos los problemas. En 1991, por mediación de la ONU, se propone organizar un referéndum sobre la independencia del Sáhara, referéndum que fracasa porque el censo español, el español aceptado por el Polisario, no lo acepta Marruecos, que había incitado a los marroquíes a asentarse en el Sáhara para así aumentar la población. Año 2000, propuesta del Plan Baker, que proponía una autonomía del Sáhara dentro del Estado marroquí. La palabra autonomía, como pueden comprobar, no es nueva en el año 2022, opino. Marruecos la acepta, evidentemente, pero Argelia y el Polisario lo rechazaron, e incluso Argelia propuso la división del territorio entre las partes. Ante este fracaso, en enero del 2003, un nuevo Plan Baker II, avalado por el Consejo de Seguridad, que incluía una ampliación de la autonomía del Sáhara dentro de Marruecos, otra vez la autonomía, como fase previa a un referendo. Nuevo fracaso que lleva a Baker a dimitir, y Kofi Annan, al final de su mandato al frente de la ONU, manifestó que el conflicto del Sáhara tendría difícil solución. Más apuntes. Los Estados miembros de la ONU no han sido capaces de hacer cumplir las resoluciones de la ONU. La República Árabe Saharaui había sido reconocida por 82 países. En la actualidad, 52 han cancelado sus relaciones con ella. Además, no está reconocida por la ONU, ni por la Liga Árabe, ni por ningún país europeo, ni por ningún miembro del Consejo de Seguridad. Parafraseando lo del perro del hortelano, no hacen, bueno, sí, algo, y no dejan hacer, y por ello es frustrante. Y después de esta exposición de hechos, a la noticia que nos lleva, vía Marruecos, según la cual España apoya la autonomía del Sáhara propuesta por Marruecos. Lo que me parece preocupante desde mi punto de vista, el algo más, no es la propuesta en sí del presidente Sánchez, que no es tan novedosa, sino el por qué no se hizo un comunicado a la sociedad española, muy sensible en este asunto, por razones obvias, sino que se filtrara desde el gobierno marroquí. La forma, solo la forma, me ha parecido inaceptable, no si el fondo, que es lo que cuestiona la mayoría de titulares y declaraciones. Y ahora, de los hechos a las opiniones. El País, 18 de marzo, Luis Basset. Nunca dos guerras a la vez. El periodista considera que España está en guerra con Rusia y que Europa no puede permitirse una crisis en el flanco meridional, donde se halla la alternativa al gas ruso. La historia está llena de injusticia, escribe Basset, y cada una tiene su dimensión política y exige situarla en su contexto. Insisto, importante, el contexto, y continúa. El contexto es el enorme sufrimiento del pueblo de Ucrania y el peligro de una guerra europea que se cierne sobre todo el continente, con las repercusiones inevitables que tendrá en el vecindario del sur mediterráneo. La autonomía no debiera ser el problema. El auténtico problema no afecta tan solo a los saharauis, sino a todos los marroquíes, que es la democracia. No merece tal nombre lo que hay ahora en Marruecos, y sin ella poco significará la autonomía para el Sáhara. Y ahí es donde los marroquíes, con los saharauis y la ayuda de españoles y europeos, han de luchar para conseguirla, finaliza el periodista. Y otra opinión, del diario.es, Juan Manuel Betancourt, el 20 de marzo. El pacto de Sánchez, Marruecos, sí es, no es. Y escribe, ¿es un acuerdo pragmático? Sí. De hecho, es todo un ejercicio de realpolitik. La diplomacia española da un paso histórico hacia el desbloqueo del conflicto casi irresoluble. ¿Es un acuerdo justo? No. El respeto a la legalidad internacional es otra cosa de la que hablamos tanto en abstracto y a la que resulta complicado dar forma en términos concretos. Muy buena apreciación. Pienso, sale perdiendo así como la comunidad saharaui. ¿Es una propuesta audaz? Sí. Lo que no se le puede negar a Sánchez ni a su muñidor diplomático, el ministro Álvarez, es su ambición estratégica, porque ante el conflicto que hay en Ucrania, que se desconoce en lo que derivará, Sánchez plantea no solo mejorar la relación bilateral, sino que va más allá al intentar sentar las bases de un tratado renovado entre el Magreb y el sur de Europa. ¿Y esto dará resultados? Nadie lo sabe. Tampoco Pedro Sánchez, porque los resultados dependen de la voluntad de muchos actores. Apunto, muchos actores, no solo uno. Y ahora, las críticas. Titular que publica Canarias 7 el 26 de marzo. Coalición Canaria exige que Álvarez aclare si Marruecos puede reclamar el territorio canario. Una vez más, el ruido, para hacerse notar, pienso. 21 de marzo, el español Feijóo critica a Sánchez por el giro en el Sáhara. Es muy difícil tomarse en serio un gobierno que no se toma en serio un país, dice. Nunca he visto un gobierno tan autista que comete error tras error, ha insistido Feijóo. Posteriormente pidió disculpas por lo de autista, evidentemente por lo que conlleva la palabra. ¿Aporta algo esta declaración? Otra opinión, el diario.es, 28 de marzo, que escribe Antonio Morales. Una nueva traición al pueblo saharaui. Antonio Morales escribe un extenso artículo y en el que resume algunos de sus párrafos, en mi opinión, con mucha acritud, y no entra en el contexto, confiando al periodista Basset. Y comienzo. Cita la frase de la carta. España considera la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo. Es decir, que de facto el gobierno de España reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara, algo que no hace ni la ONU. Me pregunto, ¿esa frase es reconocer la soberanía marroquí? Es algo completamente inaceptable el que nos enteremos por una filtración. En esto coincido plenamente. De un acuerdo clandestino y opaco que no plantea de manera diáfana cuáles son las contrapartidas. ¿Es un acuerdo propiamente dicho? Me pregunto. Y su escrito continúa. La decisión ha supuesto la segunda gran traición de un gobierno español, en este caso democrático, con las mismas formas y el mismo fondo que la primera traición. Considero que no es una traición, y en nada parecido, ni en la forma ni en el fondo, con la verdadera traición de 1975. Y a la par continúa, siembran una duda enorme sobre Canarias y sobre la posibilidad de que nuestro archipiélago estuviese en la agenda de la demanda del país alawita sobre la soberanía de nuestra tierra, al mismo nivel que Ceuta y Melilla. No puedo extenderme más, pero sí deseo expresar que con su comentario de que se siembran dudas sobre Canarias, también usted, pienso, puede contribuir a crear esa duda entre nosotros, en tal como se expresa. No tengo la menor duda de lo que es la Unión Europea para nosotros, que usted acusa de que nos la juega, lo que nos ha aportado a nuestro desarrollo y la protección que tenemos en caso de un conflicto. Y a otro titular, crítico. Canarias 7, 23 de marzo, escrito por Gaumet Florido. Titular, por la puerta de atrás. expresando que no deja de ser paradójico que en plena supuesta era de la transparencia en la gestión pública, sometida incluso a una regulación legal específica, que la cuestión del Sáhara Occidental haya podido ser despachada y modificada por una simple carta del presidente del gobierno español al rey de Marruecos. Y me parece sorprendente que el periodista hable de transparencia y legalidad en asuntos de diplomacia, que la carta la califique de simple, porque en la diplomacia, y no hay que ser diplomático, su esencia en determinados asuntos, como en el que nos ocupa, es navegar sin ser visto en busca de un final lo mejor posible para las partes afectadas. Una crítica, respetable por supuesto, que esta vez creo no dan la diana, a mi juicio, como en la mayoría de sus artículos en el periódico. Y al final, me disculpo por la extensión de este audio y que no he sabido, creo, comprimir aún más. Decía Desmond Tutu, recientemente fallecido, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Muchas gracias.
Hola, un saludo para todos. En QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos una semana más a este espacio Música en Canarias, donde divulgar lo que ocurre en materia musical en estas islas es un objetivo que llevamos queriendo tener con ustedes, con los oyentes de este QPH Radio, donde tenemos la onda positiva, donde queremos saber que la música es importante para salvar todos estos tiempos tan aciagos que hemos vivido en estos últimos años. En Música en Canarias hemos entrevistado a lo largo de estos más de 100 programas a distintas personas e intérpretes, compositores, personas importantes en lo que la música está haciendo en Canarias y en lo que verdaderamente vamos a querer, que es seguir teniendo convocatoria, desde lo que se hace aquí en estas islas hasta lo que nos va tocando en el resto del mundo, porque desde Canarias se hace mucha música para el mundo y hoy estamos absolutamente encantados de poder seguir haciéndolo. En el día de hoy tenemos la fortuna de contar con alguien de los que ha hecho música desde hace muchos años, desde todos los años que nos vamos a ir contando, de un grupo señero fundador, de los que inició un proyecto musical que ha seguido mandando desde las islas un mensaje al resto de los continentes, de los seres humanos que creen en lo nuestro, en lo que Canarias es. Inició un proyecto en los principios desde la isla de La Palma, esa isla tan maravillosa, esa isla que nos ha dado tantas alegría en materia musical, y donde a principios de los años 70 se juntaron unos amigos a hacer música diferente, música reivindicativa, música que quisiera que entendiéramos todos los demás lo que era el medio ambiente, lo que era ser canario y lo que era la belleza de estas islas. Ese grupo ni más ni menos fue Taburiente, y hoy contamos con un invitado especial, Miguel Pérez. Bienvenido a Música en Canarias.
Hola, buenos días, buenas tardes, igualmente.
Estamos
es un placer contarte algo de la historia de nosotros, porque siempre que la gente conozca Taburiente por dentro un poco.
Estamos encantados, Miguel Pérez, de contar contigo. Estamos en un momento complicado. La Palma ha sido pues tocada últimamente a nivel mundial, pues por la certeza de isla volcánica que es, desde aquel año 71 del volcán inicial.
Sí, yo lo vi también ese.
Que lo viviste, ¿verdad? Lo viviste.
Sí, me gustó mucho más que este. Este no era un volcán, este era un bicho.
Esto fue distinto. Pero que
sí,
fue todo
eso era un espectáculo a la vista.
Sí.
¿Sabes? Que iba y disfrutaba viéndolo esto, pero esto no es todo, un bicho.
donde los medios de comunicación también se han hecho eco en el mundo globalizado en el que estamos. Cuéntanos, Miguel, ¿cómo has vivido este tiempo? Porque Taburiente está vivo, Taburiente está cumpliendo 50 años de existencia, donde 50 años es medio siglo para los que no sepan lo que son 50 años, pero que es un montón de tiempo haciendo música, creyendo en Canarias, creyendo en el mundo y creyendo en el ser humano, porque ustedes han hecho música de siempre para los hombres y para el medio ambiente. Son dos concretas razones. ¿Cómo está?
Bueno, yo estoy bien aquí en La Palma, tranquilón, un poco fuera de lo que es Santa Cruz de La Palma, que yo siempre fui de Santa Cruz de La Palma y vi a Santa Cruz de La Palma. Era, mi familia era una clásica de Santa Cruz de La Palma, como sí. Hay mucha familia y tal. Sí. Y entonces, pues, ya hace un tiempo que conocí a una chica sí. Y me encantó y al final terminamos aquí en Breña Alta, porque ella es de aquí, de Breña Alta, ah. Y ha sido de las cosas mejores que he hecho en mi vida, venirme a vivir aquí.
Y te fuiste a las medianías de La Palma, porque eso se puede tratar como medianía, ¿no?
Sí, medianía, sí.
Pues es un clima excepcional, además.
Hombre, un poco fresco, sí.
No es la costa, ¿no? Pero bueno, pero que tiene los encantos de vivir pues cerca de la naturaleza en esa reivindicación de la que hablamos.
El encanto de vivir cerca, no dentro de la naturaleza.
Ahí en medio de, sin duda, ¿no? Pues Miguel, una de las cosas que relacionamos en este espacio en el que queremos, como decimos, como me escuchaste en esta presentación que le hacemos a nuestros oyentes, de saber lo que significa la música en Canarias, Taburiente como grupo musical, que inició en el año 72-73, en ese principio donde están cumpliendo los 50 años.
En
el 72, donde sí. Manolo Pérez, donde Miguel Pérez y Luis Morera, que ha sido otro de nuestros invitados en su trayectoria como cantante. Pero Miguel, qué maravilloso empezar y reconocer que es hacer música para Canarias. ¿Cómo lo has vivido?
Hombre, nosotros, yo tenía un tío que decía que la letra le sobra a la música. Nosotros somos músicos, antes que nada.
Sí.
Y luego, pues, dadas las circunstancias, donde vives, cómo te crías, como tal, como ves la vida, de donde estás, pues escribe y trata de reflejar, pues, lo que sientes, lo que padeces y lo que tienes delante. Y entonces aquí en La Palma es muy fácil porque tenemos una isla, tú ya sabes que inspira por todos lados.
Fuente de inspiración, sin duda, bueno. Fuente de inspiración. Taburiente parte indudablemente de la caldera de Taburiente.
Sí, bueno, Taburiente es parte de la rondalla de Villancico, ajá, de Santa Cruz de La Palma, que es una tradición tan fuerte que no han podido con ella, eso sigue vigente cada año.
Sí.
¿Sabes? Es una tradición muy grande. Nosotros partimos de esa escuela de música de Villancico. Aquí en La Palma se sabe que los Villancicos es la fiesta navideña, donde salen las rondallas a rondar por las casas y tal, y las casas le suelen dar un aguinaldo, o ¿sabes? Y eso ha estado toda la vida aquí.
Y esa expresión venidas a los divinos y ahora a las divinas incluso, ¿no? Que son rondallas, como dices tú, masculinas en un tiempo y ahora mixtas y femeninas incluso.
Ahora hay de todo, sí, los colegios, ahora eso ha crecido un montón porque hay mucha cantera y aprendimos casi todos a tocar la guitarra, a cantar un poco, a tener un director que más o menos pues nos enseñaba.
Uh-huh.
Y sabes, entonces yo vengo de esa escuela. Yo empecé en los divinos con 4 años, en los villancicos.
Qué bueno.
A mí me escuchó cantar un señor que vivía encima de mi casa, un tal Juanito García, que le gustaba la música, vivía con la música, me escuchó cantar una vez de niño, de 4 años, y entonces le pidió permiso a mis padres para llevarme a la rondalla de Villancico.
Para que participara.
En esa época,
caray.
Los villancicos salían a las 3 de la mañana para la calle.
Anda.
Y rondaban la ciudad, las calles y eso, hasta las 7, que era la misa de luz.
Sí.
Íbamos y cantamos en la iglesia la misa.
Uh-huh.
Y después ya se acababa los divinos hasta el día siguiente.
Qué
A partir del 15 de diciembre hasta el día 24.
Es una tradición que sin duda permanece.
Muy fuerte,
y que
muy fuerte.
Tiene, aquí tiene en La Palma la base. Aquí, por Gran Canaria, que es de donde emitimos el programa también, Agaete creo que queda haciendo algo de eso, pero sin duda está en extinción, pero La Palma está reforzándolo.
Muy fuerte, muy fuerte.
Las nuevas generaciones, y luego las nuevas generaciones, yo creo que ahí hay escuela, hay familiaridad también. Porque
sí, no, ya es una vez, es que los villancicos es mucho, es cuando primero a lo mejor los padres dejan salir a los chicos jóvenes de 14, 15 años,
claro,
o 16 años, y a las chicas también, es cuando primero lo deja salir antes que los carnavales, ¿sabes?
Qué bueno.
Aquí se decía, mira, vamos a los villancicos, todo el mundo decía, vale, porque era una cosa normal.
Pero
fueran desde los de jovencitos los villancicos.
Pero tú fuiste precoz, indudablemente, con esos 4 años de edad, que fue cuando ya se metió el piquillo. ¿Y cuándo empezó Miguel a juntarse, a pensar en Taburiente? Porque Taburiente en estos 50 años empezaron a tener historia. Manolo Pérez, decimos, Luis Morera y tú idearon. Sí, primero, de Canarias somos la contra, ¿pudo ser lo primero, no?
Eso lo hicieron, se lo ofrecieron en Barcelona a Luis y a Manolo, que hicieron un disco con un productor argentino que se llamaba Tito Cava, que formaba parte de un grupo muy famoso, se llamaba Los Nocheros de Anta.
Bueno, claro.
Y los vio cantar y entonces le propuso hacer un disco canario. Entonces Luis y Manolo fueron al Corte Inglés en Barcelona, eso es esa historia en Barcelona. Al Corte Inglés y a Grande Almacén, eso buscando música folclórica canaria para elegir temas y hacer un disco, ¿sabes?
Ajá, claro.
Porque ellos no venían de la escuela de folclore, ni ellos ni yo. Nosotros veníamos de la escuela de rock y de lo que mandaban en esa época, de los Beatles.
Música inglesa,
sí.
Beatles, Rollins, que es la famosa...
Sí, todo eso, los Big Boys, todo eso, montones de grupos, tanto ingleses como americanos, de esos. Y nosotros lo que hicimos fue un poco, bueno, grabar ese disco. Luego, después de grabar ese disco, a la gente le gustó mucho por una canción que se llama La Última Folía.
Ah, claro, claro.
Y entonces, a partir de ese disco ya se pensamos, cuando yo salí de la mini, nos reunimos otra vez en Barcelona, ya estaban ellos dos y yo tres. Nos reunimos y ya pensamos en hacer un proyecto de hacer música.
Claro,
de Canarias, pero con la influencia, las buenas influencias que teníamos nosotros.
Con todos los estilos y palos.
Como toda la música de los 60 y los 70 y eso, ¿sabes?
Claro, la influencia de esa mezcla que fue exitosa, porque además toda la juventud de la época, luego ya evidentemente la Laguna, como sitio donde la juventud estaba ahí, los universitarios, siguiendo aquel movimiento tan tremendo, ¿no? Porque claro, estamos hablando de principios de los 70, donde los años 70, pues ya España dio un viraje afortunado, después de aquella dictadura criticable, pero...
A mediados de los 70.
Claro, medio de los 70, donde Taburiente ya se destapó a partir de esa época.
Ya era una formación consolidada.
Consolidada, claro.
Ya tenía un nombre porque había pasado la península.
Ya se habían movido por el resto. Y cuéntame tú la sensación aquella que tuvieron encima del escenario cuando empezaron a cantar los jóvenes de aquella época las canciones enteras, cuando aquello era una producción musical, pues comparada con lo de hoy en día, bastante... primitiva en lo que cabe en ese sentido, escuchar cantar a la gente en el escenario de ustedes y a los jóvenes cantar las canciones, ¿no? Qué sensación tan agradable, ¿no?
Sí, claro, y sigue siendo agradable. Nosotros a veces vamos por ahí, alguien canta una canción de nosotros o tal, o a veces le notas tú la influencia.
Pues
buena, todas las influencias buenas son buenas.
Es así, esas permanecen. Y hay una de las cosas, Miguel, que también, que en tu memoria, en esa memoria prodigiosa que tienes, ¿en qué momento notaron ustedes que Taburiente ya se podían dedicar a la música? Aquello de, en este ímpetu de decir, vamos a hacer música desde Canarias para el mundo.
Porque, mira, yo te voy a decir una cosa, aquí en Santa Cruz de La Palma, en La Palma se canta muy bien a voces.
Sí.
y nosotros somos un fiel reflejo de, porque lo fuerte de nosotros es las voces.
El trío.
Y somos un fiel, sí, el trío de voces y eso es un fiel reflejo de Santa Cruz de la Palma. Claro. ¿Sabes? Ahí claro. Tú vas a un bar y llega uno con dos copas y empieza a cantar una canción. Y llega uno que no lo conoce y le hace una segunda voz. Y llega al final otro que no conoce a ninguno de los dos que están cantando y le hace una tercera voz. Y aquí ya, hay una facilidad para eso, impresionante.
Y ya se montó y puede ser música.
Sí, no, claro,
música de cualquier latitud, voces. De cualquier latitud, porque estamos hablando de
sí,
música.
Sí, lo que trinca, aquí cantamos lo que sea.
De raíz, evidentemente, es de Cuba, cercano por las circunstancias.
Los cubanos en Santa Cruz de la Palma, lo gorda.
Es tremendo, porque luego hay generación de boleros, evidentemente.
Mira,
toda...
te cuento uno de la música cubana.
Claro, por favor.
En el año 2002, el gobierno de Canarias nos llevó a Cuba.
Ajá.
Porque todos los años había una representación que iba a Cuba de una región española.
Sí.
Y ese año fue el año que nos dieron a nosotros la medalla de oro del gobierno de Canarias.
Claro.
Mandando este que está ahora de vicepresidente.
Román.
Y entonces nos dieron la medalla de oro de Canarias. Y entonces un poco el gobierno de Canarias por premio nos incluyó en una expedición cultural que iba a Cuba, un poco llevando la cultura y las cosas de aquí de Canarias, ¿sabes?
Sí.
Iban un montón de gente, de música, fueron un montón, fueron también pintores, sí. Fueron cosas de esto, de cine, de corto,
una,
cosas.
Sí. Una delegación de con fundamento, de
cultural, digamos,
sí.
¿No?
Sí.
Y llegamos a Cuba, y claro, allí es puerta para calle a caminar. Un día sales del hotel, coges para la izquierda, otro día coges para la derecha, y otro día coges de frente.
Sí.
Y vas a conocer pateando lo de que era La Habana.
Sí.
Y entonces allí la música es una cosa que viven con ella, ¿sabes? Vos sí. Por la calle y estás escuchando música todo el rato.
Sí.
Y entonces llegamos a los sitios donde había músicos tocando y se ponían a tocar cosas cubanas y tal. Y José Eduardo, que le gusta mucho la música cubana.
José Eduardo Martín, que es uno de los...
Sí, sí. Coger una guitarra, pedir una guitarra porque José Eduardo parece una figura. Coger una guitarra y darle la guitarra a los cubanos que estaban tocando y José Eduardo empezar a cantar canciones cubanas que se cantan en el alma que ya no se cantaban en Cuba.
Claro.
Y decían los músicos, eso lo cantaba mi abuelo.
Qué bueno.
Y eso lo cantaba mi no sé qué tal. Y yo me quedaba paralizado, ¿sabes? Es decir, mi madre.
Sí.
O sea que habían cosas que se cantan aquí en Santa Cruz de la Palma actualmente que en Cuba ya no se cantan, que las cantaban hace 40 o 50 años.
Ah, pues tú hablas hace 20, en el 2002. Ese año
no
fue importante también, donde hubo un resurgimiento de la música canaria en general, porque toda la cercanía con Sudamérica, este puente de culturas que somos, ¿no? Este cruce de caminos, ha sido siempre importante. Y Taburiente ha sacado a partir de ese año varias producciones, ha seguido encima de los escenarios esa voz de Luis Morera como líder, pero con Miguel al lado. Miguel, es que tú has sido... Pues ese fenómeno también de los que ha estado en los escenarios, pues siempre, de Jean Temer.
Y la composición.
Claro, que son muchas canciones. ¿Cuántas canciones atribuyen ustedes más o menos ahora mismo?
Yo tengo registrada con Luis 98 canciones.
Mira, pues ya es una cifra.
En la Sociedad de Autores.
Ah, qué bueno. Ya
están registradas a nombre de nosotros con música y letras y todo
E interpretadas luego en público, pues prácticamente todas, porque ahora mismo...
Sí.
Ahora mismo
no... Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un recorrido por todas las épocas.
Claro.
Porque ya la gente demanda, siempre la gente te demanda la conocida, que si la Guañá, que si la Caldera, que si la Quinta Verde, ¿tú me entiendes, no?
Sí, claro.
Y nosotros hacemos un recorrido por todos los discos y separa dos temas de cada disco, un tema de cada disco, tres de otro y tal, y hacer un repertorio que quede más o menos pues, agradable para que la gente lo reciba bien.
Sí, y luego subirte al escenario y hacerlo, porque esa es otra, ¿verdad? El escenario se lleva de menos este tiempo que hemos tenido, así como decíamos. Fue un momento complejo del parón, porque el parón es para todos, porque el público también los echa de menos, y ahora mismo...
Claro, y la gente fue normal.
¿Cómo plantea Taburiente ahora esta vuelta a los escenarios. Estamos celebrando el 50 aniversario desde ya, porque de toda la música que se ha hecho, hay un proyecto que es un disco como... habíamos trabajado un disco con villancicos en el que se ha sumado...
El regalo de nosotros por el cumpleaños del grupo es un disco de música de donde venimos, de las raíces que tenemos nosotros en el grupo, de donde en el grupo se nota. Cuando la gente escuche este disco, que va a ser de 24 villancicos, perdón, 25.
25, caray, casi nada.
25, no son pocos, ¿sabes? Pero nosotros lo que hemos hecho es darle otro trato.
Qué bueno.
De cómo se toca, de cómo normalmente se tocan aquí. Aquí se toca, pues, más bien animado y en algunos casos hasta medio parrandero, ¿tú me entiendes?
Sí, sí, bueno.
Y eso, nosotros lo que hemos hecho es darle un trato serio.
Bueno.
Digamos serio, que ahí hay violines, hay piano, hay, me explico.
Sí, una no, producción, es que una producción con de alto nivel, indudablemente.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien.
Venida de ustedes y con grandes músicos, porque se van sumando los jóvenes. Carlos Martín Brito es uno de los que se ha sumado, el hijo de José Eduardo, que ya forma parte.
Ese es titular en Taburiente.
Sí, pero
el director musical.
Pero cuidado, por a lo que me refiero, que en la juventud que lleva, ahí está, beber de Taburiente, beber de lo que significa la música en La Palma.
Y aparte es un gran músico.
Indudable, pero porque ahí está la formación, como base.
Cuidado.
Y el estudio, siempre hemos dicho de aquí que la música que se hace en Canarias de autodidacta tiene poca. Aquí hay que estudiar mucho, hay que seguir aprendiendo y hay que seguir bebiendo de muchos otros lugares, y porque ahí está la riqueza de la música, porque en esta globalización, como decíamos antes, qué bueno contar con Taburiente en este nuevo encuentro. Proyectos a la vista, sé que tienen fechas cerradas. ¿Qué nos puedes contar de alguna fecha que podamos tener?
Pues ahí en Gran Canaria, ¿dónde más fechas tenemos? Bueno, donde más fechas hemos tenido siempre.
Qué bueno.
Siempre en el Canaria. Yo qué sé, si se cierran todas, tenemos en mayo, tenemos 6 ahí en el Canaria.
Qué maravilla. Pues estaremos.
Se cierra solo.
Estaremos expectantes.
Ya hay cerradas como 3 o 4. En Marsequillo hay una.
Uh-huh.
Otra, ya no me acuerdo dónde son.
Bueno, pero los lugares, estaremos expectantes y desde aquí nos haremos eco de la suerte de poder contar con ese Taburiente 50 años, con ese Taburiente Villancico, con ese disco que está en camino para que también lo tengamos.
El Villancico más bien no lo hemos montado todavía para tocarlo en público.
En directo,
¿sabes?
No, pero que sí el disco lo tengamos.
El disco de estudio.
Lo tengamos en las discografías de cada uno. En el espacio de casa, que también es importante llamar la atención de que hay música para escuchar bien, que es en el espacio que cada uno tenga.
¿Quieres que te diga una cosa referente al disco de Villancico?
Dímelo.
Para mí es el mejor disco que ha hecho Taburiente.
Anda, caray, pues una buena expectativa para lo
que oye. Te lo dice un miembro del grupo, porque a mí me suena muy bien. Hay un trabajo de voces. Llevamos 3 años trabajando en ese disco.
Claro. Es que
tres años.
Ha sido un tiempo que no ha sido desperdiciado en absoluto, sino al contrario.
Que va.
Totalmente productivo.
Trabajando en ese disco.
Qué maravilla. Y además con el sentimiento que significa que todos ustedes se criaron, como bien dijiste, en ese ambiente, y donde sale el alma de Taburiente.
Tú escuchas, ya lo verás, que cuando escuches los villancicos dices, vas a entender más a Taburiente. Porque dice, mira dónde han cogido esto, pues, las influencias que tienen esto.
Pues estaremos al tanto, Miguel. Oye, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias por transmitirnos, por comunicarnos, por volver a darnos el regusto de lo que Taburiente ha significado para todos nosotros. Compartirlo con los oyentes de Música en Canarias, de este espacio de QPH Radio, que QPH Radio es qué problema hay. ¿Y qué problema hay de tener a Taburiente cerca? Pues que larga vida.
Escúchame, problemas son enfermedades.
Bueno, pero mira, escúchame, nadie es eterno.
Eso lo dice un amigo mío y tiene razón. Pero, los problemas son enfermedades.
Exacto, y nadie es eterno, porque lo que sí es eterno es la música, y lo que ustedes están haciendo es algo maravilloso, donde se transmite a las nuevas generaciones, y donde ahí el público estaremos siempre cercanos. Gracias, Miguel Pérez. Gracias por estar en Música en Canarias.
Gracias a ti por darme esta oportunidad de contar un poco de mí.
Pues un abrazo fuerte desde Gran Canaria a La Palma, a Breña Alta, y nos vemos pronto.
Que te hago llegar el pico de vía, chico, de nada que sea.
Maravilloso, y así lo divulgaremos también aquí en nuestra emisora. Muchísimas gracias, Miguel. Hasta otro ratito, les habló Alfonso.
Un abrazo, Alfonso, ya nos veremos.
Les habló Alfonso Saavedra hasta otro ratito aquí en este espacio de Música en Canarias.
QPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todas y a todos. Dedicamos este audio a la destacada bióloga británica Anne McLaren, que nació en Londres el 26 de abril de 1927. Cuando contaba con 17 años de edad, en el año 1944, decidió matricularse en la Universidad de Oxford y, según ella misma ha relatado, entre las asignaturas que cursó, la genética capturó de inmediato su atención y su imaginación. Al graduarse ya tenía claro que deseaba seguir una carrera dedicada a estos temas. Optó entonces por hacer el doctorado en el Colegio Universitario de Londres y en 1952 leyó una excelente tesis doctoral. Ese mismo año se casó con su compañero de graduación y con el tiempo pues tuvieron tres hijos. Tras doctorarse, Anne McLaren se sintió muy atraída por la biología de la reproducción en los mamíferos, humanos incluidos. Para seguir esta técnica o esta línea de trabajo, decidió especializarse en el cultivo in vitro de embriones procedentes de animales. Recordemos que esta técnica, es decir, el cultivo in vitro, consiste básicamente en extraer un óvulo del cuerpo de una hembra y fusionarlo con un espermatozoide procedente del semen de un macho en un recipiente de laboratorio que contiene un medio nutritivo adecuado. Como se trata de un proceso que ocurre en un recipiente de vidrio, se llama fecundación in vitro. Los primeros trabajos que esta investigadora realizó fueron hechos con ratones, esos ratoncillos pequeños y blancos que se usan en los laboratorios. En esta línea de trabajo realizó Anne McLaren una serie de experimentos junto a un compañero llamado John Bigger y consiguieron uno de los resultados más impactantes de la carrera de ambos. ¿Qué fue en realidad lo que lograron? Pues cultivaron juntas las células sexuales, es decir, óvulos y espermatozoides, y algunas de estas se unieron y formaron embriones mediante fecundación in vitro. Una vez formados estos embriones, se transfirieron al útero de hembras ratonas portadoras, llamadas también madres subrogadas. Mediante este proceso, y después de numerosos intentos, no solo un intento, sino muchos, lograron que las hembras portadoras dieran a luz en el laboratorio ratoncillos vivos y sanos. Anne McLaren y John Biggers fueron los primeros en demostrar que esta técnica era viable. En otras palabras, los científicos lograron probar que los embriones de mamíferos obtenidos fuera del útero podían, una vez transferidos a las madres portadoras, dar lugar al nacimiento de una cría sana y normal, si se insertaban en el cuerpo materno antes de las 24 horas. Inicialmente, el porcentaje de éxito conseguido fue bajo, pero luego fue aumentando a medida que las condiciones pues, se fueron mejorando. En el año 1958, Anne McLaren y John Biggers publicaron un artículo en la revista Nature donde exponían claramente su técnica para obtener y cultivar embriones en el laboratorio, luego colocarlos en el útero de una madre subrogada y que nacieran crías vivas y sanas tras un embarazo normal. En 1959, o sea, un año después de este célebre artículo, Anne McLaren optó por trasladarse a Edimburgo para continuar sus investigaciones en un laboratorio de vanguardia que estaba dotado de una excelente infraestructura para proyectos sobre biología de la reproducción y desarrollo embrionario. Se trataba del Instituto de Genética Animal, fundado y dirigido por un prestigioso investigador en estos temas llamado Conrad Waddington, quien vivió entre 1905 y 1975. Acerca de este instituto, la científica ha recordado, abrimos comillas, que tenía un ambiente científico maravilloso, el mejor que he encontrado a lo largo de mi vida en cualquier sitio. Cerramos las comillas. Esto era debido a una de las buenas ideas de Conrad Waddington, que fue montar una cafetería donde los investigadores e investigadoras procedentes de distintas especialidades que trabajaban en el instituto, sobre todo especializados en zoología y en biología molecular, podían encontrarse y tener intensas conversaciones, sobre todo durante el almuerzo o los breaks por el café, y proponer entre todos y todas nuevas ideas, nuevas técnicas y mejoras, ¿no? Este tipo de coloquios suelen ser muy fructíferos. En 1967, cuando Anne McLaren tenía 30 años de edad, recibió su primer premio científico importante, otorgado por la Sociedad Zoológica de Londres. Se trataba de un prestigioso premio que se concede específicamente a científicos menores de 40 años que hayan realizado un trabajo destacado en zoología. A la científica se le otorgó por, abrimos comillas, sus meticulosos análisis de los factores que deben controlarse para que la transferencia de un embrión desde un recipiente de laboratorio hasta el útero de una ratona hembra tuviese éxito. Cerramos las comillas. Los experimentos de Anne McLaren fueron valorados por estar elegantemente diseñados y proporcionar respuestas no ambiguas a los problemas que se proponía solventar. Además, sus resultados estimularon el uso de las técnicas de fecundación in vitro en laboratorios de muchas partes del mundo, lo cual evidentemente significa que las técnicas podían así progresar mucho más rápidamente. La metodología puesta a punto por Anne McLaren y su equipo condujeron a la primera aplicación clínica con éxito de la fecundación in vitro en humanos, lo que sería considerado por la comunidad científica como uno de los más significativos logros en la historia de la biología reproductora y de la medicina. El éxito máximo llegó cuando en 1978 nació en Gran Bretaña la primera niña procedente de la fecundación in vitro, llamada Louise Brown. Louise Brown es hoy una mujer adulta y sana que ya ha tenido sus propios hijos. Se abrió entonces, en 1978, un camino muy esperanzador para las parejas con dificultades para tener hijos. Ciertamente, las investigaciones de Anne McLaren generaron resultados tan prometedores en el desarrollo de las llamadas técnicas de reproducción asistida humana que lograría solucionar los problemas de esterilidad de gran número de parejas en todo el mundo. Hoy en día ya ha nacido un elevado, pero bastante elevado, número de niños y de niñas gracias a esta tecnología. En la década de 1980, Anne McLaren y su equipo de investigación lograron lo que se llama el diagnóstico de preimplantación embrionaria. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que gracias a los avances de la genética molecular, es posible conocer el perfil genético de un embrión fecundado in vitro antes de su implantación en el útero. De manera que la fecundación in vitro podría entonces usarse no solo para aliviar los problemas de infertilidad, sino también para reducir la incidencia de serias enfermedades genéticas. O sea, una pareja portadora de genes defectuosos puede someterse a la fecundación in vitro, obtener como resultado de este proceso varios embriones y luego el médico o la médica pueden elegir aquellos embriones sanos y transferirlos a la madre. Solo los sanos, los que ellos que estén enfermos, se desechan o se utilizan para la investigación. Dado que esta técnica permite la selección de embriones que no llevan mutaciones causantes de enfermedades genéticas, es considerada como un método que determina la calidad de los embriones obtenidos en los programas de fecundación in vitro. Como es fácil de imaginar, para diversos sectores sociales, sobre todo aquellos relacionados con la Iglesia, tal selección de embriones ofrece serios problemas éticos. Ann McLaren se convirtió entonces en una voz prominente en la discusión bioética sobre estos temas, jugando un valiente papel de liderazgo al recalcar las verdaderas dimensiones de tales asuntos. Como muy bien ha señalado en 2017 la destacada profesora de sociología de la Universidad de Cambridge, llamada Sarah Franklin, compañera y amiga de Ann McLaren, decía con respecto a la científica que hoy estamos estudiando, abrimos comillas, comprometió tanto su tiempo como su agudo intelecto al esfuerzo de encontrar un camino aceptable y adecuado ante los complejos desafíos sociales y políticos de su investigación. Cerramos los paréntesis. Ann McLaren nunca desdeñó una sensibilidad ética ante la posibilidad de intervención en el proceso reproductivo humano. Siempre fue una científica profesional y una pensadora progresista. Fue una activa participante en el desarrollo de políticas públicas que regulen y permitan aprovechar las valiosas ventajas de estas nuevas tecnologías. Insistimos, ¿no? Estas nuevas tecnologías permiten obtener, seleccionar embriones que no tengan defectos genéticos y luego insertarlos en el útero de la madre portadora de quien dará a luz. Y esto despertó en la Iglesia y en muchos sectores sociales grandes discusiones. Ann McLaren fue de las mejores y de las más valientes defensoras de las ventajas de esta tecnología. Hay que insistirlo porque mucha gente pues se ha negado a este tipo de actividades y ha puesto la mayor cantidad posible de barreras. Barreras que realmente implican un retraso en la ciencia. Bien, continuamos señalando que a partir de la década de 1990, Ann McLaren impartió diversas conferencias, seminarios, congresos y otras actividades relacionadas con su especialidad. Fue una excelente comunicadora, siempre preocupada porque la ciencia se explicase al público de manera sencilla pero rigurosa, tanto a nivel nacional como internacional. Tales actividades, sin embargo, no le impidieron continuar publicando regularmente sus hallazgos científicos en revistas de alto rango. A lo largo de su productiva carrera profesional, Ann McLaren fue autora de más de 300 artículos, publicados en su mayor parte en revistas, como decíamos antes, de alto impacto. También escribió dos libros que con el tiempo se han ido...
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos la vitrina de la historia. Hechos y personajes para destacar.
El inglés que cenaba una escudilla de leche de cabra con gofio y que se tuvo que exiliar tras el golpe de estado de los fascistas. David Lico, Mr. Lico, se estableció en Gran Canaria de forma definitiva alrededor de 1916, al heredar, tras el fallecimiento de su padre, las propiedades que éste poseía en la isla. Junto a la plantación de platanera, introdujo el cultivo de fresas y flores, así como granjas de pavo, explotaciones de ganado vacuno en estabulación abierta y granjas de cochino. Con sus conocimientos de ingeniería, realizó grandes obras en el noroeste para el uso del agua en los cultivos. Sus fincas fueron de las primeras en hacer uso racional del agua a través de riego localizado y uso de la aspersión. También introdujo el uso del cemento para la construcción de tuberías, realizó galerías de agua y la confección de bloques para la construcción. Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial y al encontrarse la isla desabastecida por padecer el archipiélago una fuerte crisis, plantó en sus terrenos judías, millo, trigo y papas que se distribuían entre los trabajadores. Según consta, no acumuló dinero. Su objetivo fue crear puestos de trabajo y riqueza. En el año 1936, debido a sus simpatías con la República Española y el Frente Popular, después de un breve encarcelamiento y una sanción económica, el gobierno franquista no se atrevió a más debido a las presiones del consulado británico, se tiene que exiliar de Gran Canaria estableciéndose en Inglaterra. Un informe policial fechado el 3 de febrero de 1953, que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, en el que totalmente se indica que don David Lico, de 62 años, el filiado, fue obligado a salir de nuestro territorio en los primeros días del glorioso movimiento nacional por orden de las autoridades militares como elemento indeseable y protector de los afiliados a los diferentes partidos de carácter marxista, así como preceptor de armas para los rojos. Estaba suscrito al Daily Worker, un periódico editado en la ciudad de Nueva York por el Partido Comunista de los Estados Unidos. Su hijo Richard, un año antes de su fallecimiento, en una entrevista con el investigador Alexander Mayer Feria en París, afirmó que su padre era un comunista convencido. Es en el año 1964 cuando logra volver a su añorada montaña que él llamaba el Pico de la Atalaya. Creó el primer consultorio médico de empresa en la zona noroeste, siendo uno de los primeros de Canarias. También fue socio fundador de la Mutua Guanarteme. Atendía el pago de sus trabajadores puntualmente, incluso las horas extras y la seguridad social cuando aún no era obligatoria. Fue precursor en las innovaciones tecnológicas de la época. No tuvo créditos oficiales que se le negaban, no solo por su condición de extranjero, sino por su no simpatía con el régimen. Facilitó de forma gratuita material y maquinaria para la construcción de las piscinas del Agujero en Galdar y de las piscinas de Roque Prieto en Guía. Cedió los terrenos donde se encuentran los túmulos de la Guancha en Galdar y colaboró con la Delegación Provincial de Excavaciones Arqueológicas en la conservación del túmulo de Boca Barranco. Su familia no fue heredera de las tierras. Según sus familiares, Mr. Lico decía que lo de los canarios tenía que ser para los canarios, porque la tierra es para el que la trabaja. Y así lo dejó en testamento el 18 de agosto de 1977, a las 13:15 horas en la notaría de Aruca, disponiendo que a su muerte pasaran a 11 trabajadores herederos de su máxima confianza en proporción al nivel salarial que venían recibiendo, encargándoles a esto la administración de las mismas en régimen proindivisión. Sus restos mortales descansan en el cementerio de la Atalaya en Guía. Quiso que lo enterrasen en la tierra que tanto amó, frente a su querida finca de matas blancas y en la falda de su añorada montaña. En su epitafio dice: descanse en paz en la isla que él amó.
QPH Radio. Tu opinión.
Hola, buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Cuando la derecha española insiste hasta la saciedad y la pesadez en que el gobierno debe bajar los impuestos porque donde mejor está el dinero es en los bolsillos de la familia, no sé si se refiere a la familia del Duque de Feria, a la familia real o a la de Rodrigo Rato. Seguro que sus familias agradecerán muy mucho que el dinero de los impuestos esté en sus bolsillos y no en el bolsillo de la gente que más lo necesita. El hijo del fallecido Duque de Feria y de Nati Abascal, que es a su vez marqués de no sé qué, se aprovechó de un buen contacto en el Ayuntamiento de Madrid, nada menos que un primo del alcalde, para conseguir un contrato fabuloso de aprovisionamiento de mascarillas, por el que ganó en comisiones más de la mitad del total de la compraventa. Ese dinero le vino también a su bolsillo y al de su socio, que nada más cobrar la millonaria comisión, se compraron Rolex de oro, coches de lujo, un yate impecable y alguna que otra vivienda suntuosa, además de 5 noches de hotel que le costaron 6.000 euros. Había que celebrarlo por todo lo alto con caviar y champán y en mala compañía. Todo esto lo compraron gracias a sus contactos y aprovechando miserablemente una pandemia por la que morían cada día muchísimas personas. Hay que tener mucho cuajo para hacer negocios de la miseria y necesidades ajenas. Sabemos que todos estos pelotazos se hacen todos los días y en todas las partes del mundo, pero no deja de indignar mucho cuando uno se entera en vivo y en directo. Es como la guerra de Ucrania. Es una guerra tan injusta, descabellada y repugnante como toda la guerra que ha habido en la historia de la humanidad. Es una guerra que no es más cruel que otras que ya estaban desarrollándose en otros continentes. La diferencia, además de que la guerra por la invasión rusa está protagonizada por caucásicos blancos, rubios y de ojos azules, es que la vemos todos los días por televisión. Estamos ya familiarizados con ella, es ya parte de nuestras vidas. Hay otras tierras olvidadas, como las de Siria, o las de Yemen, o las de Palestina, o las del Sáhara, donde las guerras no son menos indignas y sanguinarias que la de Ucrania, pero esta siempre la tenemos presente desde hace 1 mes y medio porque se mete en nuestras casas sin avisar a través del televisor. Para el mundo occidental, las vidas humanas y los refugiados valen más o menos dependiendo de la proximidad cultural o geoestratégica que tenemos con ellos. No es lo mismo un ucraniano que un sirio, un yemení, un palestino o un saharaui. Hipócritamente nos preocupa más la muerte de unos que de otros, cuando todas las muertes son igual de sangrantes y lamentables. La vida de una persona debería valer lo mismo si es rica o pobre, si es africana o europea, si es islámica o cristiana, o si es judía o atea. Siempre ha habido tratantes que comercian con la vida de los demás y que son insensibles con la muerte humana. Hay mucha gente abyecta que no solo es capaz de vender a un hermano por un plato de lentejas, sino que también valora más un Lamborghini que la vida de cientos de miles de personas fallecidas por el coronavirus. Hasta la semana que viene.
Tu opinión.